El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
¿Para qué voy a hablar si no vas a escuchar? ¿Para qué si no quieres ni darme ese lugar?
Saludo a todos nuestros internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a este subprograma Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les compartirá información de todos los protagonistas de la sostenibilidad. Y quiero iniciar ahora con una frase. La pandemia COVID nos enseña que nadie estará a salvo hasta que todo el mundo lo esté, al menos hasta alcanzar este 70% de población inmunizada. Llegar ahí implica una colaboración internacional sin precedentes. Viene una pregunta. ¿Podría ser que esta pandemia nos haya hecho entender mejor qué significa actuar de manera global ante otros retos también mundiales como el cambio climático? Una frase de Bill Gates. Y así iniciamos. Hola Angélica y hola Jennifer, ¿cómo están?
Hola Ángela, ¿cómo estás? A todo el equipo de trabajo, a Nelson. Jennifer, muy bien, muchas gracias de nuevo acá en Planeta Sostenible.
Hola chicas, ¿cómo están? Es un placer estar acá otra vez. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo van las cosas por Bogotá?
Pues en Bogotá con un poco de lluvia. ¿Y cómo va todo desde el municipio de Ubaté?
Sí, así es. Les hablo nuevamente desde la villa de San Diego de Ubaté.
Bueno, y así nos vamos conectando con nuestros oyentes y contándoles que desde la mano de Nelson Duarte estamos haciendo magia. Estamos conectados desde nuestras casas, cuidándonos, así como también ustedes lo deben estar haciendo. Angélica, cuéntanos qué podemos reconocer en estos días y qué vas a hacer con este programa.
Pues antes de empezar con el tema del día, que está muy interesante, tenemos unos invitados de lujo. Quiero hablar de una fecha especial que estamos celebrando en el mes de abril todos los años. El 22 de abril es el Día Internacional de la Tierra. La Madre Tierra, nuestra casa, este lindo planeta azul lleno de vida, pero también lleno de fragilidad, pero a la vez también lleno de fortaleza. Y siendo uno de los lugares más peculiares y únicos en el universo, nos pide que actuemos como líderes. Recordemos hoy más que nunca que en este Día Internacional de la Tierra, de la Madre Tierra, que necesitamos un cambio hacia una economía más sostenible, que funcione tanto para las personas como para el planeta entero. Hoy uno de esos temas es el trabajo en conjunto, en vía y en pro de esa economía más sostenible. Entonces quería dar ese mensaje antes de empezar el programa porque es un día muy importante que nos hace a todos reflexionar de nuestro liderazgo en pro del cuidado de nuestro planeta.
Nuestro liderazgo y nuestra gran responsabilidad con todo lo que somos por ser seres humanos inteligentes, somos grandes, tenemos una cantidad de oportunidades para aportar, para cuidar a nuestra madre tierra, a nuestra Pachamama, nuestra biodiversidad, nuestros recursos, y tenemos la Agenda 2030 para lograr cumplir esas metas y organizarnos. Y en ese sentido, bueno, vamos a ir ya con nuestros invitados. Tenemos a David Zúñiga, Yepes, cofundador y CEO de Merkit. Hola David, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Qué alegría estar aquí con ustedes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
Muy bien, también estamos muy contentos por este tema que vamos a tratar hoy. También está acompañándonos María Camila López, gerente de sostenibilidad de Procafecol Juan Valdés. Hola María Camila, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación, Ángela, y toda la mesa de trabajo. Encantada de estar aquí con ustedes.
También nos acompaña César Augusto Guevara. Les quiero contar que yo conocí a César Augusto en un curso que hice de empresas BIC con el Ministerio de Comercio, y esta fue la gran oportunidad para soñarnos este programa. Entonces voy a contarles un poco del perfil de él. Él es consultor de sostenibilidad, pero además es el multiplicador del sistema BIC, sistema B Corp. Speaker, entrenador en habilidades esenciales, es docente universitario y ha desarrollado consultoría en empresas como Corona, Arturo Calle, Brinks, Universidad Militar, entre otras. Hola, César, ¿cómo estás?
Ángela, un gusto, gracias por esa presentación. Saludarte a ti y a los oyentes, está maravillosa mesa de trabajo de lujo que tenemos el día de hoy. Yo feliz de estar acá, gracias por la invitación.
Gracias a usted, profe, de verdad, por acompañarnos. Y también nos acompaña el director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas, el doctor Mauricio López. Doctor Mauricio, ¿cómo está?
No, muy buenas tardes a todos, a la mesa de trabajo, a nuestros distinguidos invitados en este maravilloso programa de Planeta Sostenible, Ángela, que ya le puedes decir a la gente cuántos años está cumpliendo ahora.
Sí, doctor, mil gracias. Ya ahorita en el mes de mayo vamos a cumplir 2 años de emisión y tenemos un especial muy chévere para ese mes. Nosotros lanzamos nuestra primera emisión en la Feria del Libro del año 2019 y hemos sido muy juiciosos de la mano de Nelson Duarte, porque fue con Nelson Duarte con quien lanzamos este programa, cumpliendo con este ejercicio pedagógico de hablar de la sostenibilidad. Pero ahora vamos a hablar de nuestro tema, o sea, vamos ya al tema de empresas BIC o sistema B, pero antes de eso, por favor, doctor López, hagamos un contexto. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué está ocurriendo en el entorno para exigir a las empresas que hagamos negocios diferentes?
Bueno, Ángela y todos, hay un asunto fundamental yo quería, y es que la pandemia nos ha revolucionado el mundo, porque nos hizo ver que el mundo era distinto, o por lo menos intentar de ser distinto al que tradicionalmente habíamos llevado. En el tema de sostenibilidad, eso ya lo veníamos diciendo, no por la pandemia, sino la forma de cambiar la forma de hacer los negocios, de business as usual a otro tipo de dinámicas, desde mucho tiempo atrás. Pacto Global está cumpliendo 20 años, Ángela, Angélica, Camila, David, César, y escuchas, la Agenda 2030 de Sostenibilidad ya lleva 6 años en camino, nos faltan 9, y el mundo está mirando cómo realmente poder variar su forma de hacer las cosas. Entonces usted me pregunta, ¿cómo es el ambiente hoy? Yo digo que estos programas y la acción que hace Pacto Global, que es el que organiza este programa conjuntamente con la Universidad del Rosario, son de esos programas que sirven de referencia para poder avanzar con otros, siempre en alianza, buscando que los temas de sostenibilidad, de compartir valor, de entender que la triple dimensión económica, social y ambiental debe estar absolutamente integrada, y esa es la manera en que podemos ir avanzando. Entonces usted dice, ¿cómo está el ambiente? Yo digo que tenemos un mejor ambiente ahora que antes. ¿Cómo está el ambiente para lograr que haya empresas que visualicen de otra manera su forma de actuar? Con la pandemia, estamos avanzando con más compañías, más empresas y más organizaciones, pensando que al igual que la vida nos cambió desde lo cotidiano, ratificar que estos temas van avanzando de una manera mucho más activa. Nos va a tocar buscar inmunidad de rebaño, es decir, que tengamos muchas más compañías para que ahora sí, los que quieren manejar la forma como se hacía antes, no, porque ya aparece una nueva forma. Aquí es exactamente y al contrario. Digamos que somos ese nuevo sentimiento, esa nueva realidad que está avanzando en el mundo para que la triple dimensión, económica, social y ambiental, vista de una manera armónica, logremos avanzar. Hoy, los distinguidos invitados que tenemos lo van a explicar en detalle. Empresas BIC, Sistema B o nosotros, Ángela, Pacto Global. Al final de cuentas, nosotros también somos una estructura que coadyuva con cualquiera de los sistemas que aparezcan a lograr que el tejido empresarial colombiano encuentre en que el balance integrado, armónico, entre las dimensiones ambiental, social y económica es la ruta y es el mejor guión para avanzar. Creo que con esta primera introducción podemos darle paso según lo que ustedes consideren para el resto del programa. Gracias, Ángel.
Gracias, doctor Mauricio. Nos da un contexto para entrar a la siguiente pregunta. Profesor César Guevara, ¿qué son empresas BIC? ¿Qué es Sistema BIC? ¿Cómo se conecta?
Bueno, Ángela, pues antes de explicar acerca del ecosistema BIC y el sistema B, que son unas metodologías bastante valiosas, se me va a salir lo de profesor que tengo, pero es muy importante entender en razón a qué nacen este tipo de ecosistemas. Y me voy a volver un poquito hacia los años 70, Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, él presentó un estudio muy completo y por supuesto muy bien sustentado, en donde se concluyó que el camino para la supervivencia de las empresas es la maximización de las utilidades, es decir, hay que hacer plata. Si una empresa se mantiene haciendo plata de forma creciente, es decir, que solamente se preocupa por mantener contentos a los accionistas, es decir, a los shareholders, todo va a estar muy bien y pues vamos a permanecer en el mercado. Así las cosas, pues nace ese nuevo capitalismo, o mejor, ese capitalismo tradicional que hoy ya vivimos, que se entiende por el hecho de hay que maximizar utilidades. Y cuando uno tiene como fin maximizar utilidades, es decir, hacer plata, pues todo se vale. Se vale vender productos que le hacen daño a la gente, se vale la corrupción, se vale tener malos salarios, se vale contaminar el medio ambiente, se vale alterar los estados financieros, se vale engañar, etcétera, etcétera. Ahí empezamos como tal a perder el rumbo. Pero mira tú que paradójicamente en 1971, hace 50 años, Klaus Schwab, que es el fundador y el CEO del Foro Económico Mundial, pues empezó a hablar de sostenibilidad y dijo en esencia que las empresas no solamente se deberían preocupar por hacer dinero y tener utilidades, sino también por ser amigos del medio ambiente y por tener una maravillosa y excelente gestión social. De ahí se derivó, la ONU dijo, digamos que definió como tal el concepto de sostenibilidad, que es el que a mí más me gusta y el que le comparto a los empresarios y a mis estudiantes, y es la sostenibilidad es esa capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, integrando, por supuesto, de forma equilibrada la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Ese es el nuevo capitalismo, ese capitalismo consciente que queremos que las empresas involucren. Ya no estamos hablando solamente de satisfacer a los accionistas, sino también de satisfacer a diferentes grupos de interés, a varias partes interesadas, a lo que llamamos hoy en día los stakeholders. Estamos hablando de satisfacer a las comunidades, a los proveedores, a los colaboradores, a los clientes, entre otros. Es decir, en sencillo, lo que busca la sostenibilidad es que le dejemos planeta y sociedad a los que vienen, a las generaciones futuras. Así las cosas, más o menos en 2006 nace el sistema B en Estados Unidos, que empieza a darle como un reconocimiento mediante una certificación privada, que es internacional, la labor de las empresas que tienen esa meta de una gestión responsable más allá de la rentabilidad financiera. Es una nueva generación de empresas que a mí en lo personal me encantan, empresas de triple impacto. No son las mejores empresas del mundo, sino las mejores empresas para el mundo. Sistema B tiene su propia evaluación, que por cierto es gratuita. Ustedes entran a la página de Sistema B y la pueden hacer y se pueden autodiagnosticar, en donde las empresas interesadas validan cómo están frente a esta triple cuenta de sostenibilidad empresarial, y si logran un puntaje mínimo de 80 puntos, pues podrían estar calificando para una certificación B. Estamos hablando que en el mundo ya hay 3.700 empresas B, en Colombia hay 70 empresas B, dentro de las cuales está Natura, la conocemos, Crepes and Waffles, yo creo que todos hemos comido allí, y Juan Valdés, delicioso café, quien nos acompaña el día de hoy, y María Camila nos va a contar todo ese tránsito que se hizo para lograr ser empresa B. Tengo entendido que también en el segundo semestre Alquería, del sector lácteo, va a ser empresa B. Ahí está el modelo B. Ahora hablemos un poco del modelo BIC, que por sus siglas, Beneficio e Interés Colectivo, es una figura jurídica pública más local, más colombiana. se estableció en 2018 con la ley 1901, o sea, esto tiene 3 añitos, y hay una cosa que no es una cosa menor: somos el primer país en Latinoamérica en dar ese reconocimiento jurídico a las empresas que le apuestan por ese triple impacto. Países como Ecuador, Perú, Uruguay y Argentina ya están trabajando con sus congresos para, digamos que iniciar todo este camino del reconocimiento jurídico. Y en esencia, las empresas BIC certifican de una forma nacional como sociedades de beneficio e interés colectivo a esas empresas que incorporan ese triple propósito, la parte económica, la parte social y la parte medioambiental a su estrategia de negocio. Para convertirme a BIC es un proceso, por cierto, muy sencillo. Todo arranca desde esa convicción gerencial, de que la alta gerencia esté convencida de apostarle a ese triple propósito, de que para nosotros lo importante es la ética, los valores, la cultura. Hago un cambio en mis estatutos y desarrollo una meta en cada una de las 5 dimensiones del modelo BIC, que las 5 dimensiones son modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas laborales, prácticas ambientales y prácticas con la comunidad. Me voy a la Cámara de Comercio, hago el cambio en mis estatutos y salgo con el apellido BIC. En Colombia estamos hablando de que más o menos hay unas 400 empresas BIC, entre las cuales tenemos Alpina, todos la conocemos, del sector lácteo, el Banco Finandina, que es el primer banco en Latinoamérica que le apuesta a este tema del triple propósito, y una empresa que a mí me encanta, que se llama Merkit SAS BIC, que es una empresa BIC y que hoy nos está acompañando en la mesa de trabajo y les va a contar cómo ha sido ese tránsito a BIC. Para sintetizar el tema, se dice que las empresas BIC son los alumnos aplicados del colegio, mientras las empresas B son las que están haciendo la maestría. Tú me preguntabas, ¿B o BIC? Yo diría, cualquiera de las dos. La invitación es a que los empresarios que nos escuchan consideren la adopción del tema del triple impacto en sus modelos de negocio.
Excelente resumen, creo que quedó más claro no puede ser. Seguramente muchos de los oyentes han escuchado de estos dos modelos, empresa B y empresas BIC, pero creo que con este resumen que César nos acaba de dar, no puede estar más claro. Por eso tenemos a María Camila, que es, como la presentó Ángela, es gerente de sostenibilidad de Juan Valdez, y quiero que María Camila nos cuente que hace unos meses se obtuvo el certificado de empresa B, Juan Valdez obtuvo el certificado como empresa B, pero ¿qué significa recibirse este certificado? María Camila, cuéntenos.
Bueno, pues muchas gracias, de verdad, me uno, Ángelica, a tu comentario, muy, muy, muy interesante la presentación. Figuras, si se quiere, la verdad es que hay bastante confusión entre si son lo mismo, si apuntan a lo mismo. Creo que ha hecho una buena explicación César. Para nosotros, la verdad es que la certificación B se convirtió en un camino, antes de verla como un reconocimiento per se, porque simplemente viene, digamos, por añadidura, fue el resultado de un proceso absolutamente consciente de la compañía y de unas metas que establecimos desde que creamos este objetivo estratégico que hoy nos acompaña como compañía, que es generar valor compartido para nuestros diferentes grupos de interés. Y cuando nosotros empezamos a apuntar a eso paralelamente en el 2019, empezamos nuestro camino a la certificación. Fue un camino que no fue nada fácil, fueron 2 años, pero básicamente era cómo poder asegurarnos que ese objetivo estratégico viajara realmente a través de nuestro modelo de negocio y que a través de esta certificación, que como dijo César, es absolutamente asequible a todo el mundo, es simplemente el BIM Impact Assessment, está en internet, cualquier compañía lo puede diligenciar. A través de estas diferentes dimensiones que se evalúa, pudimos entender dónde estábamos parados y hacia dónde queríamos ir. Y creo que ese fue fundamental para aprender como compañía de una manera muy multifuncional y transversal, porque fue una cosa que se hizo entre toda la compañía, qué teníamos que afinar del negocio, cómo podíamos hacer para que el modelo de negocio cada vez más tuviese este triple impacto. Pero muy importante de anotar, también nos dimos cuenta que había cosas que ya eran parte de nuestro ADN y que por eso íbamos a poder alcanzar esta certificación, como efectivamente lo logramos a inicios de este año, cumpliendo 2 años casi del proceso.
2 años, perfecto. O sea, ya hacen parte de las 70 empresas que están como modelo B. Antes de seguir con David y hablar de las empresas BIC, quería que Camila nos cuente cómo fue conectar a la alta gerencia con este tema de sostenibilidad, con esta certificación. César nos comentaba antes que ese es uno de los grandes retos, pero que son fundamentales y es como el primer paso para poder ahondar este camino. ¿Cómo fue ese proceso, María Camila? Cuéntenos para que también los oyentes entiendan la importancia de que las altas gerencias y las altas directivas estén alineadas con este proceso.
De acuerdo. Yo creo que empiezo por decir que no es solo necesario, sino que es una condición excluyente para que una compañía pueda alinear su propósito con el modelo de negocio. Nosotros realmente, y lo puedo decir con mucho orgullo, hemos logrado alcanzar la sostenibilidad, que la sostenibilidad se inserte en el modelo de negocio gracias a una decisión que ha venido desde la presidenta de nuestra compañía, su comité directivo y, muy importante, desde la junta que ha tomado una decisión en que la compañía tenga un desempeño no solo desde el punto de vista fiduciario, sino desde el punto de vista social y ambiental. Y gracias a eso, digamos, cuando tú me preguntas cómo lo logramos, yo lo digo con toda la honestidad. Yo llevo 5 años en la compañía y los primeros años fueron años que hacíamos, trabajábamos, pedaleábamos, se hacían iniciativas, pero era difícil poder, digamos, como articularlo realmente al negocio, porque había unas prioridades muy diferentes como negocio como tal. Cuando llega la nueva administración en cabeza de nuestra presidente Camila Escobar Corredor, que es una abanderada absoluta del modelo de impacto y de las empresas B, sin duda marca un hito para la compañía y empezamos un proceso que desde la cabeza se orienta hacia el hacer, hacia buscar metas, ponernos KPIs, establecer realmente una hoja de ruta que nos pudiera llevar a lo que hoy con mucho orgullo les estamos compartiendo, y es que somos una empresa B. Pero definitivamente coincido y resalto que estos procesos difícilmente se pueden lograr si no vienen desde el órgano directivo de la compañía.
Completamente. Bueno, ahora digamos que ya hablamos de las empresas B, ahora vamos a hablar de un ejemplo de empresa Big que lidera David Zúñiga. David, cuéntanos primero, antes, ¿en qué consiste el negocio en el que tú lideras? ¿Cuál es el objetivo para entender a Merkit generalmente? Y ahí después nos vamos a preguntas ya específicas, sistema Big,
empresas Big. Claro que sí, Angélica, muchas gracias. Bueno, les cuento, Merkit SaaS Big es una empresa colombiana, nacimos en julio del 2020, es una empresa de base digital que busca darle herramientas a las organizaciones sin ánimo de lucro para que puedan optimizar todos sus procesos, tanto de captación de la donación, de la compra de los productos y servicios que les ofrecen a sus beneficiarios y la trazabilidad de la entrega de esos beneficios a las personas que están en estado de vulnerabilidad, a sus comunidades que atienden. ¿Por qué? Porque encontramos que básicamente pues en Latinoamérica en este momento hay 230 millones de personas en estado de pobreza, que el mercado y el sector de las donaciones pues es un mercado que se presta para la corrupción debido a la falta de tecnología y a la falta de trazabilidad, y es en esa última milla de la entrega de la fundación al beneficiario donde entendemos que hay que hacer doble clic y que hay que poner unas herramientas que nos permitan a nosotros entender quién está recibiendo y por qué se seleccionó a esa persona. En ese sentido hemos desarrollado una plataforma pensada para non-profits en las que pueden crear sus causas, en las que nosotros certificamos a la fundación entendiendo que sea régimen tributario especial, que tenga los papeles al día, que no tenga problemas en listas internacionales, que no haya tenido problemas legales ni comerciales, para que puedan tener la satisfacción y la tranquilidad los donantes tanto naturales como corporativos, que su donación la está recibiendo una empresa real, no una fundación de papel, y los beneficiarios son personas que de verdad estamos empezando a entender quiénes son, porque qué puntaje del carnet del SISBEN tiene, es una madre soltera, es un adulto mayor que no tiene cómo valerse, y ahí hemos podido empezar a entender y crear toda una herramienta, una plataforma que le dé al donante ese paso a paso de la donación. Es como cuando tú pides una hamburguesita en Rappi, que te dice, bueno, aquí recibimos tu donación, mira, ya se está preparando, ahora la fundación ya lo recibió, mira, esto se está entregando y te entrego tu certificado de donación, emitido obviamente por la organización sin ánimo de lucro, que sea receptora, y además todo el tema de evidencia fotográfica y de documentación que se necesita para tener la tranquilidad que de verdad se está teniendo. Ahora, el trabajo más duro se viene más adelante, es en ver cómo esas causas van evolucionando, cómo los niños que les estamos dando nutrición, pues están subiendo de peso, están sanos, cómo los que se les está dando conectividad y educación están aprendiendo cada vez más, qué están desarrollando, tecnología, marketing, negocios. Entonces, ese es el gran sueño de Merkit. Somos claramente una empresa que no va a cumplir apenas su primer añito de operación, pero pues tenemos grandes sueños de poder ayudar en diferentes países en Latinoamérica de la mano de grandes empresas y organizaciones que vayan en ese mismo camino. Es por eso que Merkit nace como una empresa big. Nosotros no nos convertimos a big, nosotros nacimos con esa mentalidad desde los estatutos, pues que gracias a una mentora de nosotros que se llama María Fernanda Yepes, que tiene una empresa que se llama Happility, ella precisamente es replicadora del sistema B y ella nos ha guiado en ese camino de entender por qué hay que tener ese apellido, por qué empezar a hacer el tema de los informes de sostenibilidad que ya entregamos este mes, el primero de nosotros en el 2020, que fueron solo 6 mesecitos, pero tuvimos un puntaje muy interesante en temas de, el puntaje general fue 92,4, que para nosotros fue pues una sorpresa muy, muy, muy bonita. En el puntaje de operaciones sacamos 58,7, y bueno, como que estamos naciendo, pero el sueño es, ¿por qué no creamos un mundo en el que todas las empresas y todas las organizaciones le apunten a ese triple impacto, a esa sostenibilidad que de verdad hace que no solo importe el tema económico, sino que nos importen las comunidades, las personas que trabajan en nuestra empresa y que nos ayudan como colaboradores internos y externos, y también el medio ambiente, pues que es supremamente importante. Entonces, claro, Nosotros somos una empresa BIC, y bueno, ese es el apellido.
Sigo siendo WIC, que también es, ¿no? es importante que estos nuevos emprendimientos, emprendedores, tengan esa noción en la cabeza de por qué crear una empresa desde principios, de una empresa WIC o sistema B, y empezar a trabajar en ese triple impacto que venimos hablando en todo el programa. Yo quería volver con esto que David nos cuenta, y que además María Camila nos habla desde una empresa grande. Vemos una empresa grande, como obviamente lo es Juan Valdés, que es una empresa B, pero también vemos un emprendimiento que lleva poco tiempo, pero pues que es muy interesante y que es una empresa big. Yo quiero preguntarle nuevamente a César, con esto que vemos grandes, pequeñas, ¿cuál es el requisito para ser una empresa B o una empresa big? ¿Tiene algo que ver con el tamaño? ¿Tiene algo que ver con el tipo de inversión? También para que los oyentes entiendan que esto lo pueden hacer cualquier empresa.
Perfecto, Angélica. Aquí hay una cosa importante, y creo que complementando lo que nos acaban de decir los invitados mejor, hay una cosa que hay que dejar clara: no está mal hacer plata. Está bien hacer dinero. Nosotros no queremos empresas quebradas, ni queremos empresas que tengan malos números. No, queremos empresas con muy buenos números, que estén dando empleo, con muy buena EBITDA. Es muy importante eso. Lo que hace este ecosistema es invitar a los empresarios que con la misma rigurosidad que hacemos que validamos el tema de la parte financiera, con esa misma rigurosidad miremos la parte ambiental y la parte social. ¿Vale? Es importante decir esto. Apple, empresa que por supuesto todos conocemos y usamos, y le ha dicho a sus ejecutivos: si usted quiere ese bono de fin de año que yo le doy todos los años, que además es muy jugoso, yo voy a mirar la parte financiera, por supuesto los números, pero también voy a validar la parte social y la parte ambiental, y eso está atado a que yo le entregue o no le entregue el bono. Entonces significa que ya grandes conglomerados a nivel mundial están entendiendo que ese es el camino. Voy a tu pregunta, los requerimientos. Cualquier empresa en Colombia que esté diseñada para tener o ser de ánimo de lucro, o sea, comercial, puede ser empresa tanto BIC como empresa B. O sea, cualquier empresa que esté considerada para hacer dinero puede ser una empresa BIC o puede ser una empresa B. Digamos que retomamos el tema, como lo decía María Camila, esto tiene que ser un tema en el cual la alta gerencia esté convencida de que ese es el camino. Yo siento que ese es el primer eslabón como tal que tenemos que, de alguna manera, tener consciente. Es decir, si mi alta gerencia, si mi junta directiva está convencida de que ese es el camino, decidiré si me voy por el lado de la VIC o si me voy por el lado de la B. De hecho, Merkit, que es empresa VIC, próximamente va a ser B. Entonces ellos hicieron el tránsito, nacieron VIC y próximamente van a ser una empresa B. Hay empresas que deciden irse por la certificación B directamente. Otras dicen, oiga, yo no tengo tanto feeling todavía con el tema de la sostenibilidad. Arranquemos por la VIC, me conozco con ese sistema y de pronto me voy moviendo como tal al ecosistema B. También puede ser un camino, pero digamos que también se puede ir directamente como tal a la empresa B. ¿Qué necesita una empresa para convertirse a alguno de estos dos ecosistemas? Ser una empresa legalmente constituida en Colombia, querer tramitar o caminar mejor el camino del triple impacto y moverse hacia un ecosistema que va a generar diferencia y que por supuesto va a llevar a las empresas hacia un nuevo camino. Entonces, a tu pregunta, cualquier empresa, el requisito, ser legalmente constituido en Colombia y decidir apostarle por este tema del triple impacto. Básicamente el tema es
para todos los oyentes que tengan súper en cuenta. Y además que quería rescatar algo que me pareció importantísimo que decía María Camila cuando nos contaba de ese proceso que tuvo con la alta gerencia, y es KPIs, ¿no? Ponerle a estos objetivos, KPIs, seguimientos, que no se vuelva solamente un tema bonito, sino que tenga unos controles como pues, los KPIs que podemos ver desde cualquier otro tipo de proyecto en una compañía, desde mercadeo, ventas, pues también, digamos, meterle a esto un tema juicioso en procesos para darle un seguimiento. Ángela, te doy la palabra a ti para la siguiente pregunta.
Me encanta eso que dicen de los KPI, porque nosotros venimos de unos escenarios donde la sostenibilidad, bueno, viene de un ejercicio en muchas organizaciones todavía se extiende a lo filantrópico, ¿sí? Y seguir de pronto manteniendo la filantropía porque la pandemia, por ejemplo, nos lo pidió y de eso ya no se podía pensar sí o no, pero pensar en una estrategia de sostenibilidad conectada con negocio, entregando unos indicadores que después se ve el retorno de la inversión al negocio desde una sombrilla sostenible, pues va a ser un gana y gana para las comunidades a las cuales nos debemos, para las organizaciones y también para el planeta. Y aquí viene mi siguiente pregunta, para David y para Camila. Entonces primero puede responder David. ¿Qué beneficios sienten ustedes de sumarse como organización a este mundo de pensar una estrategia sostenible en el mundo de empresas BIC para David, de Sistema B para Camila? Pero eso, sabemos que ese beneficio desde ya lo está recibiendo las comunidades, lo está recibiendo su entorno, pero ustedes como organización, ¿qué están sintiendo? Y les hago esta pregunta es porque muchas empresas y muchos CEOs dicen, pero ¿yo qué gano? ¿Yo qué gano si comienzo a cambiar la estrategia de negocio y la vuelvo una estrategia sostenible? ¿Ustedes pueden contarle a los oyentes si vale la pena?
Sí, Ángela, yo es una gran pregunta y yo creo que hay dos tipos de beneficios. El primero es el que uno empieza a percibir como fundador de una empresa o como incluso como colaborador de la empresa, empieza a sentir cómo te perciben, cómo te abren las puertas de fácil por entender que es una empresa que sí quiere crecer económicamente, pero que de verdad quiere generar ese triple impacto y que además es una empresa que está buscando ese beneficio en común. Creo que es lo primero que uno siente. Lo segundo, muy importante, es la adherencia que tiene como visión a futuros empleados o colaboradores de la empresa. Creo que hace que las personas se conecten mucho más con esa misión, con esa visión de la empresa, en esa estrella norte que uno tiene, y es ahí en donde uno puede ver que en las buenas y en las malas, ahí son las personas que están siguiendo el camino con uno al lado porque creen en ese gran sueño de tener un mundo mejor y de verdad estabilizar un poquito más la balanza. Ahora, los otros temas, pues yo creo que en este momento, para Merkit no es tan claro en este momento esos beneficios tributarios que podrían decirse e impacto, porque precisamente somos una empresa que están haciendo, pero yo creo que esa pregunta se la puedo dejar a María Camila, que ella sí puede conocer mucho más a fondo ese tema. Yo lo veo desde la parte de nosotros como esa misión y como esa estructura para poder ir más allá.
Listo, María Camila, y después se prepara el doctor Mauricio López para que nos cuente desde Pacto Global cómo ve que se están beneficiando las organizaciones y también el entorno. María Camila.
Bueno, pues yo quisiera decirles que para nosotros el propósito siempre ha sido uno de nosotros, de nuestros atributos de marca, así como es la calidad del PrimNes. Y sin duda yo estoy segura cuando, por ejemplo, trabajamos iniciativas con nuestros proveedores inclusivos, que son poblaciones en situación de vulnerabilidad, y ponemos un producto de ellos en el mercado, vemos cómo esto se capitaliza en un nivel de reputación alto, ventas altas, es decir, esto es algo que se tangibiliza rápidamente. Cuando ya hablamos concretamente de la certificación B, yo podría decir que hemos estado casi que sorprendidos de ver cómo nuestros grupos de interés han reaccionado a esto. Ha sido verdaderamente asombroso. De un lado, nosotros somos una compañía internacional, tenemos presencia en más de 30 países en este momento, entre nuestros diferentes canales, tiendas, consumo masivo, e-commerce y demás. Y definitivamente el tener una certificación global, porque la certificación B Corp es una certificación global, nos pone en un lugar con una identidad, porque claro, nosotros somos la tienda de los caficultores colombianos, somos la marca de cada uno de los colombianos, pero cuando uno va afuera, se encuentra con un montón de competencia y con mercados bastante exigentes desde el punto de vista socioambiental, como Europa, por ejemplo. Y hemos encontrado cómo la certificación se consolida como una carta de entrada a estos mercados, a muchos, muchos comercios que te exigen tener alguna certificación porque no les sirve, digamos, que uno les cuente una historia, sino que realmente podamos dar cuenta de una manera mucho más concreta y auditada por un tercero, como es el caso de B Corp, que somos una empresa con propósito. La segunda que mencionaría es cómo esto se ha reflejado en nuestro PR value. Nos sorprendimos, la verdad, mucho cuando nos dimos cuenta. Este ha sido en los últimos 2 años el PR value más alto de la marca, desde que estamos pues en esta medición concretamente, fue el 77% en Tier 1, y eso es algo realmente, realmente notable. Y también hemos sido reconocidos por medios internacionales, es decir, esta noticia marcó un hito importante. Y una tercera, no menos importante, y que nuestros financieros están encantados, es que justamente una vez nos certificamos, al otro día casi, uno de los bancos más grandes del país nos contactó. Estábamos haciendo unos procesos con ellos, nos contactaron a decirnos que íbamos a tener unas tasas preferenciales por ser empresa B certificada. Entonces, quiero mostrarles cómo esto se tangibiliza como valor de marca, cómo esto empieza a dar unos beneficios inmediatos desde el punto de vista financiero, sin contar con todas las iniciativas que ya se han traducido en ingresos, en retorno, iniciativas, por supuesto, de triple impacto.
Reputación de marca, ¿no?
Creo que estamos cumpliendo el objetivo, Angélica, de Planeta Sostenible. Sí. Lo estábamos contando a los oyentes, además en un lenguaje muy sencillo. Súbase a este mundo de la sostenibilidad desde los muchos escenarios que vamos a ir presentando hoy.
Además que con esto que decía María Camila, se sustenta, y también lo dice uno de los últimos reportes de sostenibilidad en Incel, que el 47% de los colombianos prefieren consumir o las marcas sostenibles. Esto es un mensaje claro para los oyentes, los empresarios, los líderes, los emprendedores que nos están escuchando, de apostar la sostenibilidad es el camino en reconocimiento de marca, en construcción de compañía, en construcción de país, en revenue, en trabajo con los stakeholders, o sea, por ahí es.
Los colaboradores internos, pero también con tus consumidores, también con muchos stakeholders. Y bueno, yo creo que sí, es importantísimo que el doctor López nos apoye también con qué significa esto de subirse a esta apuesta por ser sostenibles, y desde esta iniciativa que lidera la ONU, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible para cumplir esta Agenda 2030. Pero antes, doctor López, le vamos diciendo a Nelson que nos prepare la sección radar de la sostenibilidad, que ahora vamos a presentar cuando el doctor López ya nos cuente su punto de vista.
La ira de las rocas, amárrame ahora.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. ¿Qué piensan los internautas sobre nuestro tema del día en Radar de la Sostenibilidad?
Me gustaría que las empresas o compañías a las que yo les compro, sean grandes, medianas o pequeñas, hagan seguimiento a el residuo que se genera por el producto que yo les compro. De esta manera, pues podríamos disminuir la cantidad de residuos que no se aprovechan o que podríamos dejar de generar.
De las empresas a las que le compro, me gustaría que sean transparentes y divulguen información sobre su gestión de sostenibilidad.
Sí, hay dos cosas que me gustaría ver en las empresas a las que yo les compro en algún momento. La primera es que se hagan responsables de sus propios empaques, es decir, que tengan algún mecanismo en el que uno pueda devolverles lo que ha empacado, sea para volver a recargar con el mismo producto o sea para entregarlo por algún proceso de limpieza y evitar contaminación de bacterias en el mismo empaque, y que se lo cambien a uno por otro producto. Es decir, que sea algo como lo que pasaba con las botellas de vidrio, con las gaseosas anteriormente, que uno compraba la botella de litro de vidrio y tenía que llevar una botella de vidrio para que le entregaran esa. Esa es una cosa que me gustaría ver, que se hicieran responsables de los empaques que producen. Y la otra es que los elementos que sean definitivamente desechables sean desechables con una conciencia ambiental. Por ejemplo, la arena del gato. La arena del gato es un mineral que no es compostable. Ese tipo de elementos deberían ser compostables o deberían poderse enterrar en la tierra y que de alguna manera la naturaleza los pueda aprovechar para disminuir la contaminación que generan. Hay muchísimos otros elementos que deberían tener una responsabilidad ambiental cuando definitivamente no se pueden devolver.
¿Qué me gustaría que las empresas contaran en sostenibilidad? Que lo eduquen a uno, ¿no? Como cuáles son los impactos que están generando directos, también cuáles son los impactos que generan en su cadena de suministro. Quisiera ver temas de saber que cómo manejan los temas de contratación, si son contrataciones dignas, si me entiendes, cómo tratan a su personal. Pensaría que eso, bueno, y también como si tienen algunos proyectos de economía circular o algo así.
Yo considero que una buena práctica para promover los hábitos de transparencia en la fabricación y venta de productos podría ir dirigida a los medicamentos y alimentos, los cuales van controlados y vigilados por el INVIMA. Pues esta entidad es la que se encarga de aceptar o no un producto. Por lo tanto, esta entidad sería la esencial para promover hábitos de fabricación sanos para el ser humano. Y por otro lado, podría también promover la publicidad clara y transparente.
Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible.
Déjate caer, déjate caer. La tierra es al revés.
Nelson, muchísimas gracias por este apoyo. Y Jennifer, bueno, escuchamos tu sección Radar la Sostenibilidad. Cuéntanos un poco cuáles son las conclusiones desde UAT Cundinamarca. Recuerden, oyentes, que estamos conectados gracias a todo el apoyo que nos da Nelson Duarte a través de la plataforma Zoom en una alianza con U Rosario Radio. Jennifer, cuéntanos.
Claro que sí, gracias, Ángela. Pues sí, les hablo nuevamente desde la Villa de San Diego de Ubaté. Y por supuesto, todos están cordialmente invitados a conocer este municipio que ha sido mi hogar casi toda mi vida. Como siempre, es un placer poder participar en este espacio y también conocer gente tan emprendedora y que se pone la camiseta por hacer de nuestro país más sostenible. Además de conocer temas están, que ahora, hoy en día están cogiendo fuerza, ya son vigentes y son primordiales para la sostenibilidad. Y como lo es el tema de hoy, que es precisamente el sistema B o empresas BIC, lo cual veo esto como un nuevo movimiento que cambia ese paradigma de lo que es ser una empresa exitosa en verdad y no simplemente, o no solamente, multiplicar dinero, porque multiplicar dinero no es fácil. Como conclusiones, considero que a nivel que la gente se va informando y se va enterando de la importancia de generar bienestar colectivo y no solo de multiplicar dinero, pues se van dando cuenta de nuevas necesidades, de nuevas problemáticas. Y bueno, el audio que acabaron de escuchar es una muestra de eso. A la población cada vez más le importa lo que ocurre en el mundo y aún más lo que ocurre a su alrededor y en su contexto. Ya como mi mayor conclusión es que la mayoría de nosotros queremos transparencia, queremos verdad, honestidad en el área que sea, porque trabajando juntos podemos mejorar o empeorar las cosas. Entonces hay que tener muy en mente y resaltar que lo que queremos es beneficios no solo para nosotros, sino para todo lo que posee nuestro planeta Tierra, y más aún el día de hoy, que es el día de nuestro planeta. Además que considero que muchas cosas en nuestro planeta también están interconectadas. Entonces eso es lo que quería compartirle a nuestros oyentes y a ustedes.
Jennifer, mil gracias. ¿Angélica?
No, yo también quería, creo que Jennifer hizo una excelente conclusión, pero siempre nos han dicho escuchar a los clientes, ¿no? Escuchar a las personas en las empresas. Siempre dicen desde mercadeos, de ventas, desde liderazgo, desde innovaciones, póngase a escuchar qué quiere su cliente, qué quieren las personas que los consumen. Y creo que aquí está claro con esta pequeña muestra de Jennifer que hizo en UAT, lo que las personas están pidiendo a las compañías, lo que las personas le están queriendo que les den las compañías y en los productos y las marcas que consumen. Entonces creo que es hora de escucharlos y dar el paso.
Bueno, pero doctor López, doctor Mauricio López, es importante que usted nos dé esos beneficios de subirse a esta apuesta por la sostenibilidad, pero le pido por favor, objetivos de desarrollo sostenible, que se nos está pasando a hacer esa conexión.
Bueno, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, Angela, están, y oyentes de Planeta Sostenible, están referidos de la sostenibilidad. Estamos viviendo en este planeta porque no hay planeta B, es este, primera P. ¿Y quiénes estamos viviendo en este planeta? Pues las personas y los demás seres vivientes, segunda P. ¿Y para qué estamos viviendo acá? Pues inevitablemente para prosperar, no para vegetar, tercera P. Y para ello, para que en este planeta las personas prosperemos, tenemos que vivir en paz, cuarta P. Y para ello, las cuatro P anteriores son factibles si nosotros somos partners, parceros o panas, somos aliados, quinta P. Con este juego sencillo de las cinco P, lo que queremos decir es que es un trabajo integral. Yo no puedo acabar la pobreza, objetivo 1, si acabo el agua, objetivo 6. O yo no puedo pensar en tener un trabajo decente, objetivo 8, si no tengo innovación, objetivo 9. Y no puedo luchar contra el cambio climático, objetivo 13, si no vivo en comunidades y ciudades sostenibles, objetivo 11. Y no puedo proteger los ecosistemas terrestres, objetivo 15, y marítimo, objetivo 14. Si no tengo educación de calidad informada para poderlos proteger. Y la salud y bienestar tiene que formar parte de todas nuestras actividades. La pandemia nos lo ha dicho de una manera dramática. ¿Y qué decir de la equidad de género? Objetivo 5. Y así podríamos hablar de cuánto objetivo viene en estos temas, Ángela. En ese orden de ideas, nuestro mensaje en Planeta Sostenible es esta forma de trabajar de las empresas. Reitero, BIC, Sistema B, cada uno dentro del mismo propósito, nosotros en Pacto Global. Todos en la práctica estamos integrados. Son como piñones o pequeños elementos del mecanismo de relojería de un viejo reloj, que si falla alguno, el segundero no anda, o el horario no anda, o se traba la saeta del minutero, lo que fuere. Y eso es importante. Ahora, esto se hace paso a paso. No podemos pretender abarcar todo de una vez, pero sí teniendo en cuenta que todo va interrelacionado e integrado. Y ese es el mensaje que quería yo decirles aquí, Ángela, con respecto al tema profundo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de Sostenibilidad, que ha sido parte y génesis de este programa de radio. Entonces, esa es la interacción. Si lo vemos desagregado, nos va a ir bien en algunas cosas, pero no lograremos ser sostenibles. Si lo hemos desagregado, podría yo tener un sello, bien, y podría vender, bien, pero si no lo logro de una manera integral, al cabo del tercer año, ya voy perdiendo realmente la visión y vuelvo a lo de siempre. Entonces, el mensaje potente aquí es integración plena para que las tres dimensiones, económica, ambiental y social, estén debidamente integradas. O lo que digo, debidamente integradas, no balanceadas, no, porque el balance es armónico. Yo no puedo, el desarrollo económico se hace en la sociedad, y ambos, desarrollo económico y sociedad, se hacen en el hábitat, no al revés. O sea, no, aquí el orden de los factores necesariamente sí afecta al producto. Y ese es nuestro mensaje. 1+1 no es 2, sino mucho más que 2.
Bueno, nos quedan ya 5 minutos de programa, entonces vamos a iniciar con las conclusiones. Vamos a iniciar con Camila, con David, y le pedimos al profesor César Guevara que por favor nos cierre con las conclusiones que él considera este programa para nuestros oyentes. Camila, ¿cuáles son los retos que se vienen para una empresa B para poder sostenerse en el tiempo? ¿Qué se viene para ustedes, para usted como líder de un área de sostenibilidad, que son las áreas que ahora en este año se están creando en tantas empresas porque se están subiendo en esta apuesta? ¿Cuáles son los retos?
Bueno, pues, a ver, Ángela, básicamente creo que el reto más grande es poder hacer honor a esa certificación. La certificación en sí misma no hablaría de nada si uno no está dando cuenta día a día de los resultados que la soportan. Y por ello, como lo mencioné al inicio de mi intervención, los KPI son fundamentales. Nosotros tenemos unas metas clarísimas en tres dimensiones gruesas que tenemos desde la estrategia de sostenibilidad, que es proveeduría sostenible, relación con nuestros caficultores, se llama Plan Amigo Caficultor, y una tercera que es mitigación del cambio climático y la economía circular. Tenemos alrededor de esos tres grandes elementos, tenemos unos objetivos claramente establecidos con unos KPIs que buscamos cumplir. Todo ello, digamos que teniendo como un horizonte mediano la recertificación para en 3 años, digamos que cada 3 años hay que recertificarse. Pero más allá de la recertificación como tal, lo reitero porque me parece importante dejarle a la audiencia este mensaje. Lo más importante de este movimiento es, primero, que es un camino, nos ayuda a entender en dónde estamos y a dónde podemos ir. Segundo, es una comunidad de compañías que estamos persiguiendo el mismo propósito, que es redefinir el sentido del éxito en la economía a partir de negocios absolutamente competitivos, pero que también generen valor desde el punto de vista social y ambiental. Y sumado a esto, digamos que claramente haber podido lograr esta certificación nos aumenta la visibilidad y la exposición con grupos de interés. Y, por ejemplo, nuestra junta directiva nos ha exigido hacer dar cuenta, digamos que de una manera bastante, bastante rigurosa, de los avances que en esta materia se tengan. Entonces, definitivamente, esto solo es el inicio. Es como cuando uno llega y conquista una de las cumbres y se da cuenta que hay otra mucho más grande. Ese es el camino. Y para cerrar mi intervención como líder, creo que la responsabilidad es absoluta. Yo me siento absolutamente honrada y agradecida con todos y cada uno de los que forman parte de la comunidad Procafecol S.A., que es la compañía que administra la marca Van Valdez, que nos hayan permitido, digamos, a través de un trabajo absolutamente transversal entre todos llegar a esto y a esta certificación. Y creo que lo que viene ahorita es justamente poder seguir apalancando un equipo muy competente que tenemos al interior de la organización para seguir siendo los intrapreneurs, entrar y con el apoyo de todas y cada una de las áreas, porque eso es muy importante. Nosotros no hacemos nada solos, todo se hace de manera transversal, lograr que cada vez la sostenibilidad sea uno de los atributos más importantes de la marca, y que cuando usted le pregunten por Juan Valdez, no solo piensen que es un café de la más altísima calidad, sino un café que detrás tiene las mejores prácticas sociales y ambientales.
Las mejores prácticas que genera empleo, que tiene una estrategia de inclusión bellísima, que después en otro programa nos contarás, Camila. Y David, la pregunta es, no, primero, gracias por crear empresa en este escenario de pandemia, por romper paradigmas, por inspirar, por demostrar que sí se puede y por ser resiliente. Ahora, ¿qué mensaje le puedes dar a esos nuevos emprendedores? ¿Vale la pena iniciar creando empresa, pensándose desde una empresa big? ¿Qué necesitan y cómo te pueden contactar?
Bueno, pues muchas gracias, Ángela, y a todos por la invitación. Me encanta el programa, me encantó. Creo que es muy importante toda esta información que ustedes están replicando para los emprendedores. Primero, pues, emprender, que obviamente es lanzarse un poquito al vacío, pero hay que lanzarse bien, hay que lanzarse de cabeza y teniendo un foco claro, y el foco de nosotros es ayudemos. O sea, realmente nosotros nacimos porque nos vimos en un momento de pandemia tan difícil en todos los aspectos que hemos... Hay que montar una empresa para ayudar. Ahora, la guía que hemos tenido para hacer empresa big, pues ha sido muy útil para nosotros. Yo creo que más que contactarme a mí para poder hablarles de esto, les invitaría a que busquen una empresa que se llama Happility. Happility, como de felicidad, pues, es la habilidad de ser felices, y ellos los pueden encontrar en LinkedIn, en redes sociales. Ahí pueden buscar a María Fernanda Yepes. Ella los puede guiar en ese camino para poder que ustedes hagan, pues, la constitución de la empresa la puedan hacer con ese apellido big, que es muy importante. Yo creo que hay un tema de conciencia en el mundo, un despertar que está sucediendo, sobre todo de como de las nuevas generaciones. Uno ve las, no sé, yo tengo una hermanita de 23 años y también una primita de 18 años, y ellos ya llegan con el chip de cuidémonos, no nos maltratemos, cero bullying, consumamos buenos productos, hagamos ejercicio, cuidamos el planeta. Es una cosa maravillosa que está sucediendo, y nosotros tenemos que llevar esa bandera para que de verdad todas las empresas y despertemos en este tema de que la plata no se puede comer. Nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin animales, y nos vamos a quedar sin gente que nos pueda ayudar. El planeta, hay muchas personas que la están pasando muy mal, y lo peor de todo es que hay comida para todo el mundo. Entonces, deberíamos como humanidad definir las prioridades, porque las prioridades definitivamente, pues, no están claras. Y creo que nosotros, poniendo ese granito de arena como empresa que está llevando esa bandera de, bueno, vamos a hacer esto bueno para todo el mundo. Entonces, básicamente los invito a que, si van a emprender, es una muy buena opción ser big, porque además de tener el título y todo este reto que se viene, es que te empiezas a empapar de muchas cosas que de verdad nadie te enseña, ni en la universidad, ni los emprendedores mismos te los pueden enseñar. Esta información está en estas personas como ustedes que están replicando el tema BIC y el sistema B, y bueno, los otros sellos mundiales que hay, que son muy importantes en el tema, en los temas de los ODS, y es vital. Me encanta lo que están haciendo y felicitaciones por replicar esta información que es tan valiosa.
Gracias, David. Y César Guevara, profesor César Guevara, que gracias a usted hoy contamos con unos grandiosos invitados. Gracias de nuevo. Por favor, un minuto para cerrar, pero antes, gracias a Nelson Duarte, a Pacto Global, a Un Rosario Radio, a Universidad Rosario, Angélica, Jennifer, gracias. Y César Guevara, nuestro profesor, cierra y nos vemos, escuchamos en el próximo programa. Profesor César.
Ángela, bueno, y a todo el equipo, muchas gracias. Me dan este honor de cerrar esta maravillosa conversación. De verdad, la invitación para todas las personas que nos escuchan, en el bus, es la oportunidad de cambiar el mundo, es la oportunidad de hacer cosas diferentes. Y voy a cerrar con un poema de un poeta que conocí recientemente que se llama Rabindranath Tagore. No se puede atravesar el mar simplemente mirando el agua. Es decir, hay que tomar acción. Uno puede ser un actor pasivo mirando cómo se acaba el mundo, la sociedad, las empresas y no hacer absolutamente nada. Big or way, cualquiera de las dos, bienvenidos al ecosistema, al nuevo ecosistema del capitalismo consciente. Muchas gracias.
A una hoja de ruta, hay muchas opciones.
Tomar acción. Gran mensaje, sí. Tomar acción.
Desde Pacto Global, Iniciativa de la ONU, gracias Juan Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio, y a todos ustedes por hacer realidad esta apuesta, por mostrar en un lenguaje muy sencillo qué estamos haciendo por la sostenibilidad.
Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.